Bienvenidos de nuevo a este programa de difusión de actividades y de pensar sobre temas que está tocando la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas, este programa que se llama Cámaramente Hablando. Esta noche vamos a contar con Joana Berens, la verdad una persona que llegó a nuestra organización de forma particular. Les cuento un poco, nosotros el año pasado tuvimos un evento aniversario donde se quiso poner de relieve el tema del emprendimiento. Y en medio de esta lluvia de ideas de cómo abordábamos este tema y qué evento podíamos hacer que fuese algo representativo y que sumara, apareció Fundación Empresas Polar. Como ustedes saben, Empresas Polar es una empresa muy importante del país y además una empresa muy importante afiliada a nuestra Cámara. Y dentro de Fundación Empresas Polar, pues conseguimos a Joana Berens, quien ocupa la gerencia en esta organización y que además conocía mucho sobre el tema del emprendimiento. Y además con una visión fresca, nueva, que a nosotros como organización nos pareció atractiva, porque además, de nuevo, queríamos hacer que este evento, aniversario del año pasado, fuese algo que dejara, o sea, que impactara, ¿no? Y que dejara un camino, un trayecto en la organización. Entonces, bueno, nada, tenemos hoy a Joana, además alguien, les confieso, con la que he aprendido mucho de estos temas. Yo no sabía absolutamente nada de emprendimiento y estoy justamente tratando de aprender y creo que hemos hecho buen equipo y la idea de tenerla hoy es que ustedes también pues compartan con nosotros estos cuestionamientos sobre qué estamos pensando y que tengamos un proceso de aprendizaje compartido. Bienvenida, Joana, mil gracias por darnos este espacio para conversar de un tema que yo sé que te apasiona.
Hola, Adriana, buenas noches a todos tus radioescuchas y de verdad muchísimas gracias por la invitación.
Joa, a mí me gustaría empezar hablando de qué entendemos nosotros por emprendimiento. Nosotros nos hemos cuestionado, o más bien, fíjate, a lo largo de los días, tú te metes en Instagram, revisas Twitter, revisas tus redes sociales y entonces consigues mucha gente que dice, les presento mi nuevo emprendimiento, estoy haciendo trajes de baño, les presento mi nuevo emprendimiento, estoy vendiendo algún tipo de producto alimenticio, ¿no? Y entonces la palabra emprendimiento es algo que está, pues, de moda, ¿no? Además, por ejemplo, yo vengo de la Universidad Católica Andrés Bello, en esa universidad me formé y en esa universidad doy clases, y te consigues con cosas como que las universidades tienen una división de emprendimiento o un departamento de emprendimiento y que además el emprendimiento lo añadieron como una competencia transversal en sus programas de estudio. Y entonces tú dices, bueno, pareciera que el emprendimiento es algo importante, porque si no, a cuenta de que gente lo usa, o sea, en su vocablo del día a día y porque universidades están pensando sobre eso. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es el emprendimiento? O sea, finalmente, ¿cómo se entiende ese término? ¿De dónde salió? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, te voy a hablar desde mi mirada muy particular, ¿no? Yo veo el emprendimiento como esa mentalidad de pensamiento y de espíritu que tenemos las personas para poder llevar a cabo una idea, materializarla y después luego convertirla en un modelo de negocio que sea sostenible, escalable en el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú miras el emprendimiento como simplemente la propuesta de llevar a cabo una idea, bueno, aparecen como de toda esta diversidad de distinciones de, bueno, mira, tengo esta propuesta, tengo esto, aquello, ¿no? Pero fundamentalmente el emprendimiento, si tú tratas como de concentrarlo, tiene que ver con la puesta en marcha de una idea que después se puede convertir en un modelo de negocio sostenible y escalable y que a futuro se convierta en una empresa rentable, sostenible y que tenga impacto social. Entonces, ¿por qué yo veo que es tan transversal como incluso lo proponen las universidades? Porque en la medida que tú desarrollas esas competencias de emprendimiento, hace que la gente pueda hacer realidad cualquier acción. a pesar de que al final no lo convierta, no esté enfocado en un modelo de negocio sostenible y escalable en el tiempo. La transversalidad del desarrollo de competencias de emprendimiento tiene que ver en desarrollar esa competencia, esa mentalidad, ese enfoque o esa metodología que permita que la gente pueda llevar su tesis a cabo, sus proyectos a cabo, sacar incluso su familia, o sea, tener una familia es un emprendimiento, pero si lo vemos como en esa esencia de poder tener una idea que tú puedas llevar a cabo. Ahora, cuando pensamos en emprendimiento en términos de país, de economía, pues tienes que ponerle el adjunto de, bueno, que eso se tiene que convertir en un modelo de negocio escalable, sostenible y con impacto social. No sé si eso aclara tu duda.
Sí, creo que acabas de añadir como elementos importantes. Previo a empezar a grabar, yo le estaba comentando a Johanna que yo creía que no todo el mundo podía ser emprendedor. Y justamente esto cuestiona ese pensamiento, ¿no? Visto desde ese punto, como lo mencionas, bueno, pareciera que todos en algún momento hemos tenido competencias de emprendimiento, ¿no? Que no lo hemos llevado a los negocios, pues bueno, es algo diferente. ¿Por qué crees tú que no todo el mundo lleva esto al tema de los negocios? ¿Es tan complicado para un emprendedor que se visualiza como una organización? Es un trayecto cuesta arriba, es difícil. ¿Qué has conseguido tú que hay que tomar en cuenta para esos emprendedores que quieren hacer proyectos que efectivamente les generen un beneficio económico y que además esa organización desarrolle un impacto en otros?
Bueno, hay como que muchísimos factores, o sea, no te puedo decir que hay una sola causa, o sea, realmente no pudiera hablarte de una sola cosa, sino hay que como mirar todo el contexto en el que se mueve ese emprendedor. Nosotros lo que hemos visto que en la medida que las propuestas que tengan los emprendedores resuelven un problema real y genuino para un cliente, bueno, eso tiene altísimas probabilidades de convertirse en un modelo de negocio escalable y sostenible. Ahora, en la medida que siga siendo una propuesta muy similar a otra, entonces entra en este juego férreo de la competencia y de ver, bueno, cómo compito con el otro y le quito, incluso soy capaz de hacer cosas para desangrar a los que están en el mismo gremio, en el mismo nicho, en el mismo espacio que yo, ¿no? Y creo que más bien aquí la propuesta es, bueno, es, ustedes como emprendedores quieren seguir haciendo lo mismo, te quieres copiar del de al lado y crees que por ejemplo, típica conversación, porque tus cupcakes vienen en una cajita más bonita y con un lazo lo vas a vender mejor que el de tu competencia, o la gente te va a querer comprar a ti por eso, o es porque efectivamente tú lo estás haciendo bajo un modelo de entrega y relacionamiento y tienes aliados, etcétera, que hacen que los clientes realmente digan, tu propuesta es distinta, ¿no? Yo creo que hay un elemento que nosotros hemos venido estudiando, es que la mayoría de los emprendedores y de incluso de muchas empresas también sufren como de, a ver, como el mal de enamorarse de su producto, ¿sí? Nos enamoramos de nuestros productos y no vemos más nada. No vemos incluso si eso realmente le resuelve un problema genuino a los clientes por los cuales el cliente está dispuesto a pagar. Y al final, lo que hemos visto es que aquellas empresas o aquellos emprendedores que se enfocan y se enamoran en un problema que quieren resolver y ven como el producto o el servicio que están ofreciendo como un fin, como un medio y no un fin en sí mismo, empiezan a tener un desempeño superior completamente distinto. Entonces, por ejemplo, tú escuchas estos casos locos que tú dices, bueno, típico, el típico ejemplo, no, la gente de Airbnb, la gente esta que tiene hospedaje en línea, donde la gente normal y corriente puede alquilar su espacio para que otros vayan a pasar las vacaciones, ¿cómo irrumpió en la industria hotelera, una industria que tenía más de 100 años? Y tú dices, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron porque trataron de mirar qué es lo que hacía la gente cuando viajaba. y buscaron aliviar las frustraciones, inquietudes, preocupaciones que tienen los clientes al momento de viajar. Propuesta que la industria hotelera no estaba ni atendiendo, ni mirando, ni haciendo nada. Y cuando ellos traen esta propuesta, que tú puedes ir a un sitio, que te sientes en tu casa, que hay un elemento de hospitalidad, de conexión, de sentirte como, sí, como en casa, empieza a cambiar el juego. Porque alivia las inquietudes, las preocupaciones que tenían algunas personas cuando viajaban. Y resulta que no eran algunas, era un porcentaje importante de los 7 mil millones de habitantes que existen en este planeta. Porque si no, no hubieran tenido el boom que tuvieron. Por ejemplo, cuando salieron. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es realmente lo que están haciendo estas empresas que están rompiendo esquemas dentro de las industrias? Entonces es porque están viendo que le están resolviendo, no un problema como dice la Real Academia Española, ojo, ¿no? Sino que es eso, es alivianar esos espacios de preocupación e inquietud cuando tú vas a ocupar, a comprar un producto, consumirlo, o ¿cómo se llama? Utilizar algún servicio en particular. No sé si me estoy explicando, Adri.
Sí, totalmente. Vamos a hacer una pausa. Para que nuestros oyentes tengan un espacio pues, musical. Y al regreso, a mí me gustaría conversar sobre, bueno, comentarles un poco en qué estamos nosotros con este comité de emprendimiento, porque además nosotros estamos viendo este comité de emprendimiento tratando de transitar lo que hacen los emprendedores. Entonces, bueno, comentarles un poco a la gente de qué va este comité y cuál ha sido la ruta, ¿no? Que nosotros estamos tratando de transitar en conjunto contigo. Y bueno, y finalmente hablar de un evento que tuvimos el Día de la Mujer, donde estuviste como ponente, un poco allí algunos elementos importantes de esa exposición. Entonces, al regreso, seguimos con Joana Behrens.
Me gusta la ocasión para dedicarte una canción, porque hoy escucharé tu voz, porque hoy escucharé tu voz, porque hoy me darás una divina bendición para aplacar mi dolor y darle aire a mi corazón. El cielo eres tú, el mar eres tú, mi vida eres. Cielo eres tú, el mar eres tú, mi vida eres tú. Cielo eres tú, el mar eres tú, mi vida eres tú.
Cielo eres tú, el mar eres tú, mi vida eres tú.
entonces con Joana Behrens en Cámaramente Hablando. Joana es ingeniero, además gerente de proyectos en Fundación Empresa Escolar, y con quien estamos conversando hoy sobre emprendimiento y un poquito más adelante sobre innovación, ¿no? Habíamos hecho al inicio, pues, unas aclaratorias sobre cómo entendemos nosotros el emprendimiento y, bueno, algunas cosas que podrían interrumpir esa trayectoria de emprendimiento, ¿no? Les voy a comentar un poco sobre qué estamos haciendo nosotros en la Cámara, en este comité, producto de como ya les había comentado antes, añadir esta línea dentro de nuestra organización. Nosotros tenemos un comité que está justamente transitando, pues, el camino que un emprendedor hace para poder llegar a su propuesta de valor o a lo que quiere hacer para impactar, ¿no? Y somos varios, yo diría que somos entre unas 9 y 10 personas. Ese comité está compuesto por emprendedores, está compuesto por ingenieros, por comunicadores sociales, por abogados, en mi caso yo que soy sociólogo. Entonces quería como mostrarles que es un comité que está pensando el tema del emprendimiento y sobre todo estamos pensando cuál es la oferta de valor que nosotros pudiésemos mostrar desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios que pudiese aportar al ecosistema del emprendimiento. Y bueno, somos distintos pensamientos con distintas áreas de experticia, con distintas incluso formas de ver el emprendimiento antes de habernos conocido. Y es un espacio, la verdad, muy, muy sabroso, o sea, que nos hemos disfrutado, porque en el aporte que hace cada quien, pues se va llevando la trayectoria y el cuestionamiento. Entonces, creo que parte de lo que el emprendimiento enseña es que el aprendizaje es fundamental. O sea, el escuchar al otro que tiene cosas distintas que decir desde su área de experticia es válido. Y que no hay una única forma de resolver o de llegar al producto, ¿no? O sea, sino que más bien el producto se hace del aporte que hace cada quien desde su área. Y además esto también le hemos incluido a algunos empresarios que tenemos nosotros en la Cámara, que además son empresarios muy comprometidos, tratando también de entender cómo es que ellos ven el emprendimiento. Y además ahí nos hemos llevado aprendizajes muy importantes, como entender que probablemente el emprendimiento está mal concebido pensando en que es una gente que sabe mucho y ayudas a otros que no saben tanto como tú, ¿no? Ese es el primer aprendizaje que creo yo que hemos obtenido y que nos ha permitido cuestionarnos. Entonces, parte de lo que hemos visto es que, bueno, capaz y no sabemos tanto, ¿no? Capaz y no sabemos tanto y que estamos tratando de aprender junto a otros y añadir más conocimiento a este tema. Entonces, yo quería hablar con Joana, a ver, bueno, ¿cuál es este trayecto que hace el emprendedor? Según la experiencia, e incluso si nos quisieras relatar un poco tu experiencia desde Fundación, que es donde haces vida gran parte de tu tiempo, ¿cómo hace un emprendedor? O sea, ¿cómo llega a ustedes? ¿Les llega con una idea? ¿Les llega con justamente no saber nada, pero con la inquietud de que el emprendimiento es algo importante? ¿Y cuál es el tránsito que sigue?
Bueno, mira, lo primero es, nosotros, a ver, acompañamos a los emprendedores en desarrollar competencias de emprendedores. Nosotros no enseñamos de emprendimiento. Nosotros acompañamos a esta gente a desarrollar competencias que si mañana, por ejemplo, hoy están haciendo carteras y mañana se quieren meter a abrir una compañía de servicios de catering, lo puedan hacer, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces eso es importante porque eso de alguna manera permite que ellos puedan desenvolverse con muchísima naturalidad en todo lo que tiene que ver el camino de emprender, desarrollar una idea nuevamente para convertirla en un modelo de negocio sostenible y escalable y con impacto social en el largo plazo. ¿Cómo lo hacemos y cómo se los enseñamos? Y es lo que hemos venido haciendo. Hace mucho tiempo, cuando yo llegué a la fundación, uno de los desafíos que se me presentó como gerente de proyecto fue, bueno, vamos a revisar qué está pasando con el programa de emprendimiento. Y bueno, nos pusimos a estudiar sobre emprendimiento, innovación, Y bueno, descubrimos a unos asesores externos que nos retaron a acompañarnos en el proceso de desarrollar un nuevo programa de emprendimiento que rindiera mucho más frutos, que fuera mucho más actualizado, más innovador a lo que teníamos anteriormente, pero con una condición bien particular, que viviéramos el proceso de desarrollo de este programa como un emprendimiento en sí mismo. Entonces tú dices, wow, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Y claro, cuando tú empiezas a escuchar que los emprendedores te agradecen por la formación, pero que además agradecen que nosotros les estemos enseñando cómo nos hicimos una gran empresa, es que ellos asumen que lo que les estamos enseñando es lo que nosotros hacemos. Y realmente nos dimos cuenta que lo que nosotros estábamos enseñándoles no lo aplicamos. Y por eso empezamos como a vivir el proceso como un emprendimiento en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, lo primero que hay que, la primera competencia que nosotros enseñamos es, hay que aprender a escuchar, desarrollar la capacidad de aprender a indagar, indagar con los clientes. La respuesta no está en la mesa, la respuesta no está en nuestra cabeza. Nosotros podemos tener una maravillosa idea, suponer que puede ser maravillosa, pero al final es una suposición. Tenemos que salir y hablar con los clientes y validar si lo que nosotros pensamos tiene sentido para ellos. Entonces hay una competencia muy importante y es lo que estamos viviendo ahorita con la cámara. O sea, si nosotros queremos meternos en el tema del emprendimiento desde la cámara, ¿cómo lo podemos hacer? Y lo primero que tenemos es que indagar, es bueno, ¿cuál es el problema que pudiéramos estar resolviendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema? ¿Qué es lo que están haciendo otras organizaciones que ya están metidas en el ecosistema? Y cómo nosotros pudiéramos sumar y no seguir haciendo más lo que otras organizaciones tienen mucho más tiempo que nosotros haciendo y que lo hacen bien. Entonces, la primera competencia que nosotros enseñamos y aplicamos es, hay que escuchar al cliente, observar, indagar en el espacio en el que tú vayas a entrar. Si nosotros vamos a entrar en el espacio de apoyar y seguir promoviendo emprendimiento en Venezuela, ¿cuál es ese espacio sobre el cual nosotros pudiéramos trabajar? Y por eso hay que trabajar como quien, con quien nosotros vamos a estar articulándonos, que en este caso son los afiliados. Pero también hay otras competencias importantes sobre las cuales también enseñamos a los emprendedores, y es a disfrutar y aprender del error. O sea, fallar rápido pero barato. ¿Eso qué significa? Que todas las ideas que tengan se las deben plantear como una hipótesis, como jugar al científico. ¿Eso qué significa? Bueno, oye, que yo planteo todas mis ideas como una hipótesis que voy a salir a validar. Y para ello tengo que diseñar un experimento sencillo, rápido, barato, creativo. Y ahí es donde viene el verdadero ejercicio de creatividad, como digo yo. La siguiente competencia tiene que ver en plantearse todas las ideas que uno tiene como hipótesis. Es como jugar a lo científico. Esto no es nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque el contexto es tan incierto, volátil, ambiguo, el complejo, que la única manera es ir a salir y validar rápidamente que funciona y que no, dando pequeños pasos. Es una manera como de ir pisando un terreno firme. Entonces, todas las ideas que tienen los emprendedores o que tenemos internamente dentro del equipo, las planteamos como una hipótesis y diseñamos un experimento sencillo que nos permita validar e ir validando con pequeñas acciones o pequeños experimentos. Entonces, la búsqueda de cómo implementar esto, lo que nosotros hablamos de mentalidad Lean, lo que viene de Lean Manufacturing, de Toyota, de cómo tú puedes buscar que haya el menor desperdicio posible en los procesos de producción. Bueno, ahora lo que se hace es cómo puede haber el menor desperdicio posible en el proceso de innovación o de emprendimiento. ¿Cómo cuántos emprendedores están derrochando tiempo, esfuerzo y dinero y al final el negocio no prospera, no camina? Y no necesariamente por el contexto, sino porque efectivamente no es una solución que realmente sea competitiva o realmente resuelva un problema por el que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, bueno, ¿qué? Cambiar nuestras certezas por hipótesis. Y eso se entiende, pero hacerlo, porque eso es como desafiar nuestros juicios, nuestras creencias. Aunque estemos convencidos, al final no lo sabemos, lo suponemos. Entonces, yo diría que como esas dos competencias y una cantidad más, pero esas son como las dos principales, sobre las cuales trabajamos con los emprendedores, a lo interno también, para ir descubriendo cómo nosotros podemos crearle valor superior a nuestros clientes en la medida que los escuchemos y diseñemos ofertas, productos, servicios que alivianen sus inquietudes y preocupaciones en el espacio en donde estemos actuando. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el espacio de la capacitación. Entonces, ¿cómo alivian las frustraciones, inquietudes o preocupaciones que tiene la gente que está en comunidades sin conectividad para que puedan formarse a distancia? Entonces, ¿cómo entiendes esa realidad y entiendes que lo que está detrás simplemente no sirve copiarse el modelo de una organización que está en el modelo de educación, traerlo y entonces implantarlo? Eso no sirve. Tienes que descubrir tu nueva manera y lo haces con esa relación cercana con los clientes.
Creo que ha llegado el momento de hacer otra pausa. Al regreso vamos a conversar sobre la ponencia que tuviste con nosotros el Día Internacional de la Mujer, que además creo allí que hay unos elementos importantes que van a permitir como... mi idea es que esto sea como un abreboca para que la gente que nos escucha pues empiece a pensar sobre el emprendimiento de forma distinta, empiece a cuestionarse justamente a tratar de... O sea, me parece muy interesante lo que dijiste de estas competencias de emprendimiento, no solamente en el área de negocio y economía, sino bueno, que empecemos a actuar como emprendedores en nuestros propios proyectos de todos los días, ¿no? Y probablemente allí tengamos pues alguna trayectoria que nos lleve a concretar esos proyectos, a darle respuesta a esos proyectos, a cerrar esos proyectos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Vamos entonces a hacer una pausa y de regreso seguimos con Joana Behrens.
Tu voz en la radio. Emprendimiento, activismo ciudadano comunitario y la responsabilidad social de las empresas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Con la periodista y locutora Nora Ángel Liscano. En Empresas con B de Bienestar creemos en el futuro de Venezuela y en el papel protagónico y la responsabilidad que tienen las empresas en nuestro porvenir. Empresas con B de Bienestar se conecta con la posibilidad y oportunidad de crear futuro desde la empresa. Todos los viernes a las 8 de la noche con Jorge Alvarado por radiocomunidad.com.
Continuamos en Cámara Mente Hablando, un espacio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas para divulgar sus actividades y que ustedes conozcan de primera mano sobre qué estamos pensando, cuáles son los temas allí que estamos debatiendo en este momento en nuestros comités o a lo interno de nuestra institución. Seguimos conversando con Joana Behrens, ella es gerente de proyecto de Fundación Empresas Polar, con quien hemos empezado a hablar de emprendimiento y con quien estamos transitando nuestro propio trayecto del emprendedor en la creación de este comité de emprendimiento que les mencionábamos anteriormente. El Día Internacional de la Mujer, la semana pasada, tuvimos una ponencia muy buena de Joana que se llamaba si era posible innovar en el contexto actual, ¿no? Los invitamos a que si ustedes quieren ver esta ponencia completamente, está disponible en nuestro canal de YouTube, lo consiguen como Cámara de Caracas. Además allí hay unos elementos importantes sobre los que pues Joana ha pensado y que creo que puede ser interesante para los que nos escuchan pues ver la ponencia completa. Pero esta actividad se llevó de la mano con el Comité de Innovación y Tecnología. Ustedes saben que la Cámara tiene unos 7 comités funcionando, entre esos el de Innovación y Tecnología. Y la verdad es que la pregunta es amplia, ¿no? Si es posible innovar en el contexto actual y estamos pensando en nuestro país, ¿no? Y si es posible, entonces, si la respuesta fuese sí, bueno, ¿cómo es que entonces eso se logra? A mí me gustaría, Joa, que pudieses hacer de repente un paneo general por los elementos más relevantes que tocaste en esa exposición, viendo si podemos responder esa pregunta, ¿no? Esa pregunta tan amplia que estuvo en ese flyer de promoción, en ese afiche de promoción, de si es posible innovar o no. Porque además la innovación, el emprendimiento tiene un alto componente de innovación, o es una palabra hermana del emprendimiento.
Bueno, lo primero que tengo que comentar cuando me hace la pregunta así directa, que fue lo que tratamos de responder con la ponencia, Adri, es que tiene que ver en cómo nosotros conceptualizamos la palabra innovación, ¿no? Porque a veces la gente cree que alguien se acostó en su cama, tuvo un momento, tú sabes, eureka, brillante, se le ocurrió una brillante idea, la ejecutó y tuvo éxito, ¿no? La innovación, si me preguntas a mí, tiene que ver no necesariamente con cosas, o sea, yo no lo traduzco en cosas nuevas. Seguramente aparecen cosas nuevas, pero yo lo traduzco como esa posibilidad de desarrollar propuestas que le creen un futuro distinto a nuestros clientes, le abra posibilidades. O sea, el caso de Uber es clarito, o sea, cómo con esta aplicación, en un 2x3, tú puedes tener un servicio de transporte seguro, en unos términos económicos accesibles y poderte movilizar de un punto a otro. Por ejemplo, eso con un solo clic. Entonces tú dices, bueno, si nosotros queremos llegar a esa idea así disruptiva, que le cree un futuro distinto a nuestros clientes y que le abra nuevas posibilidades, bueno, lo primero es que nosotros tenemos que recorrer un camino. Y ese camino significa probar muchas, muchas ideas y ver cuál funciona y qué no. No es un solo plan estructurado en línea. Es un plan adaptativo que va incrementando su propuesta de valor en la medida que tú vas iterando y vas probando. Yo lo digo como antes, nuestro contexto en la era industrial, el contexto era mucho más predecible. O sea, tú tenías una idea, la desarrollabas y la llevas a cabo, pero resulta que ahora el contexto, sobre todo entra la era digital, entra la tecnología en juego y habilita muchas cosas, pero claro, el contexto cambia mucho más rápido, los clientes cambian mucho más rápido, es mucho más complejo, es mucho más incierto. O sea, antes lanzabas una moneda y sabías que salía cara o sello. Ahora lanzas una moneda y te sale un dado y sale cuatro. Y tú dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mi invitación es, bueno, sí, puede que el contexto en el que nos movemos no nos esté acompañando, particularmente en nuestro país. Ahora, lo que no puede pasar es que no desarrollemos competencias y que no empecemos a probar ideas, ¿verdad? De manera barata, rápida y creativa para descubrir cómo podemos seguirle creando valor a nuestros clientes. Y en la medida que las condiciones no los permitan, bueno, podemos entonces realmente invertir, porque nadie va a decir que la innovación no requiere plata, no requiere inversión, no requiere fondos económicos, sí. El tema es que creemos que tenemos una idea de lo que hay que meterle plata para que florezca, y no funciona así. Entonces, cuando yo digo podemos innovar, es sí, sí podemos innovar en la medida que estamos dispuestos a fallar rápido y barato, a equivocarnos, a aprender de las fallas, a ir probando muchas ideas para ir descubriendo ese proceso, eso es lo que es la innovación, ese proceso de experimentar muchas veces para ir descubriendo cómo podemos incrementar el valor que le estamos creando a nuestros clientes y además desarrollar la competencia de crear un formato de trabajo que te permita hacerlo de forma continua, porque no es un proceso en un momento, en una etapa nada más. Es algo continuo. De hecho, se habla que la nueva y única ventaja competitiva que tienen las empresas es incrementar su capacidad de aprendizaje. Entonces, como yo itero varias veces para ir probando qué funciona y qué no, hasta ver realmente dónde llega un punto de una idea que tiene esa posibilidad de escalamiento y de sostenibilidad en el tiempo. Entonces yo sí creo que sí se puede innovar.
Esto ahorita escuchándote, quería como recordar o recordé un concepto del que nosotros hemos hablado en privado, que es el intraemprendimiento. Y con esto, con este concepto, me gustaría ir ya cerrando la conversación, que además conversar contigo siempre es muy grato porque uno, la verdad es que empiezas como a cuestionarte cosas, ¿no? O sea, el proceso de aprendizaje es muy interesante. Hay momentos en que tú vas a conferencias, entonces, bueno, tú dices, nada, lo que esta persona está diciendo está todo bien, pero las conversaciones contigo y las conferencias contigo son justamente para cuestionar cómo estamos haciendo nosotros el día a día nuestros trabajos, qué estamos haciendo desde las organizaciones. Y hay un concepto que yo te he escuchado recurrentemente y sobre el que me gustaría que los oyentes empezaran a saber, que es el tema del intraemprendimiento, ¿no? Porque además yo estoy segura que muchos de ellos probablemente sean intraemprendedores y quizás dentro de sus propias organizaciones no han conseguido pues un espacio de desarrollo de esas competencias. Entonces, y yo creo que teniéndolo claro uno, puede empezar a buscar espacios de desarrollo o espacios de propuestas dentro de las mismas organizaciones, porque lo que puede pasar es que uno como trabajador empiece a sentirse frustrado, ¿sabes? Entonces, ¿de qué va el tema del intraemprendimiento? Incluso yo creo que tú tienes, tu propia experiencia ha sido de intraemprendimiento, tu propia experiencia personal.
Sí, bueno, la verdad que eso lo descubrí hace, o sea, lo descubrí hace pocos años. La verdad que yo siempre como que traía ideas a la mesa y era recurrente escuchar, eso no va a servir, eso ya lo probamos y no va a funcionar, aquí ya hacemos las cosas de una manera. Hasta que un día, bueno, me topé con estos asesores externos que nos acompañaron en el proceso de desarrollo de un nuevo programa de emprendimiento que íbamos a lanzar, y ellos me hablaron de este concepto, incluso mi vida empezó a cobrar sentido, porque los intraemprendedores son personas con este espíritu emprendedor, pero que laboran dentro de una organización con los recursos de la organización, pero viven el mismo proceso que un emprendedor. Entonces, claro, en la medida que tú lo entiendes y lo tienes visible, el proceso se hace menos doloroso, porque entiendes, como a los emprendedores, que le cierran 1000 puertas y cuando le abren una es que empiezan a surgir las ideas, pero tienes que prepararte para poder aceptar ese no constante, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, claro, los intraemprendedores son empleados que tenemos dentro de nuestras organizaciones que tienen este espíritu emprendedor para resolver propuestas, traer ideas a la mesa, resolver problemas que tengamos hacia lo interno o en nuestras propuestas de productos y servicios. Yo lo veo como que muy interesante, no es algo nuevo, no es un término nuevo, pero hoy, en particular, en el contexto de los negocios, está cobrando muchísima relevancia porque las empresas lo están viendo como una estrategia para poder desarrollar nuevas propuestas. Por lo general, estos intraemprendedores tienen cierta autonomía, cierta libertad, tienen posibilidad de hacer experimentos y traer evidencias de por dónde podemos desarrollar diferentes propuestas, productos, servicios, etcétera. Entonces, es como una estructura, diría yo, que va trabajando como paralelamente. Incluso se habla de empresas ambidiestas, porque estos intraemprendedores conforman equipos multifuncionales que funcionan, operan como un startup, pero dentro de la empresa. Y la idea es que ellos puedan tomarse el tiempo para indagar, investigar sobre nuevas propuestas, ideas que se puedan desarrollar desde la empresa, incluso puedan desafiar lo que hoy en día funciona. El tema es que el día a día nos come y no da tiempo de pensar, sino que estás resolviendo, sobre todo el contexto aquí en Venezuela, que estamos como apagando fuego constantemente. Entonces, a mí me parece interesante que me lo preguntes porque muchas empresas tienen intraemprendedores y no lo tienen visible. En la medida que tú lo tienes visible, eres consciente, lo distingues, puedes darle un peso estratégico y específico dentro de la empresa, incluso apoyarlos, escucharlos más, darles herramientas, porque ya los identificas como ese personal o esos empleados que te pueden ayudar a desarrollar esas propuestas que en el día a día no te el agobio del día a día no te permite ocuparte. Estas personas trabajan con pasión, desafían el status quo, son súper creativos, les gusta realmente desafiar lo ya establecido y mantenerse retados. O sea, no son personas que pueden estar 15 años en la misma posición haciendo exactamente lo mismo. Eso no puede ocurrir. Hay un grupo de gente que lo hace y está bien. Y eso tiene que existir. Pero hay otros que tú los cuentas como pinza, que a veces no llegan ni al 10% de tu plantilla, Y que una vez que tú lo identificas y le das un peso específico, eso empieza a cambiar el juego de los resultados que puedes generar.
Sí, tal cual. Yo creo que esos son unos colaboradores que tienen unas competencias muy importantes para la organización, que no son competidores con tu organización. O sea, creo que eso es un elemento que hay que tener clave. Es gente que más bien puede aportar a mejores propuestas dentro de la propia empresa. Entonces, este concepto a mí la verdad es que me ha parecido interesante. Yo creo que en algunos momentos muchos de los que estamos en ese comité o muchos de los que nos escuchan han sido intraemprendedores y más bien al no conseguir cómo canalizar esto, bueno, empieza uno a sentirse como frustrado, a sentir que la organización no te da un espacio de desarrollo. Pero bueno, conociendo cómo se llama esto, uno empieza como a ver mejores opciones para desarrollar las propias competencias dentro de la organización, aportando a la empresa. No es un competidor. Entonces creo que eso es importante.
No, y una vez que la persona lo distingue, sobre todo el que se autoidentifica como intraemprendedor, empieza a darse cuenta que tiene que desarrollar con mucho más profesionalismo sus competencias. Empezando, por ejemplo, el pitch. ¿Cómo vende la idea frente a un comité decisorio? ¿Cómo realmente aceptas con mucho menos ansiedad cuando te dicen que no a algo? Pero al final, por tu propio espíritu, siempre tratas como de buscar algo y entonces, bueno, por aquí no, déjame intentarlo por aquí. Ah, por aquí también me dijeron que no, déjame intentarlo por aquí. Y no desfallecer en el intento, ¿no?
Así es. Así es. Muchísimas gracias, Joana, por el espacio, por la conversación. La verdad es que, como decía al inicio, siempre es muy grato conversar contigo. De nuevo les recuerdo, pueden acceder al canal de YouTube de la Cámara de Caracas para observar la conferencia que tuvimos con ella el Día Internacional de la Mujer. Los invitamos, esta semana tenemos el día viernes 19 de marzo, una conferencia llamada Dolarización y Tributación. Allí además esta conferencia es en alianza con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, una organización con la que hemos hecho varias actividades en el tema de impuestos. Bien interesante, tenemos allí unos conferencistas de primera línea: Manuel Pereira, socio de PwC, Juan Esteban Corodi, socio de PTCK, Ivette Jiménez, socia de EY, María Carolina Cano, socio de La Que Reina, y Serviliano Abache Carvajal, socio de Abache Blanco. La verdad que todos ellos profesionales de primera línea. Esta conferencia va a ser transmitida en vivo por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, como @CámaraDeCaracas, y a suscribirse entonces al canal para que vean nuestras conferencias. Joana, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad. Espero tenerte de nuevo en otro programa, y cuando empecemos a tener los productos de este comité de emprendimiento, pues tener otro espacio de conversación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Adri, de verdad, un gusto y a mí me encanta. O sea, así que cuando quieras podemos seguir hablando.
Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Los esperamos entonces la siguiente semana en otro programa de Cámara Mente Hablando.